Ahora abrimos nuestra tertulia de martes y saludamos entonces a Adolfo García. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Carlos Caillavet, ¿cómo te va?
Buenos días, muy bien.
Javier Gallego, ¿cómo andas?
Hola, buen día.
Y Juan Carlos Ocenart.
Muy bien, muy buenos días.
Varios de ustedes querían comentar en el comienzo de nuestra tertulia de hoy la conferencia de Ceres de la semana pasada y esas declaraciones que acabamos de escuchar de su director, Ernesto Talvi, a propósito de cómo está funcionando el gobierno en estos primeros 9 meses en materia económica, con esa distinción que hace entre lo que es la macroeconomía y la microeconomía y la interpretación de que en realidad tenemos una administración operando feudalizada, con ministerios que responderían a una concepción de socialismo moderno, otros a una concepción de socialismo tradicional, y por último un sector de socialismo popular. ¿Cómo han visto este enfoque?
Ahora, Javier, ¿tú querías empezar? La primera reflexión que quiero hacer es más institucional. Lo bueno de tener en el país una institución como Ceres, como hay otras también, sin dudas, como hay muchas en otros países, que están pensando, que tienen think tanks, como se dice en inglés, que están pensando, que están viendo otras experiencias, que están comparando políticas que se han desarrollado en otros países con las que aquí se están haciendo o se están promoviendo. En fin, lo bueno de tener este tipo de instituciones que en otras disciplinas de las políticas sociales también las hay. Pero en fin, una primera reflexión, sobre todo ahora que Ceres cumple 20 años. Yo integré Ceres al principio, hace 20 años casualmente, en la época que Edgardo Favaro era el director académico. Y bueno, en fin, un poco hacer esa pequeña primera reflexión. En segundo lugar, tú le preguntabas a Ernesto hace un rato, en relación a unas declaraciones del ministro de Economía que dice, mire, yo veo los números y los números no muestran. Bueno, Ernesto lo dijo muy bien, los números hoy no necesariamente muestran las decisiones de inversión de hoy y gran parte del crecimiento económico de hoy, los números de hoy, vienen en parte por un contexto externo muy bueno y por lo que venía ocurriendo, la inercia. Pero hay un número que ayer se volvió a difundir y que es de hoy y que muestra ya la punta del iceberg, que es la tasa de empleo. No me refiero a la tasa de desempleo, porque la tasa de desempleo depende también de cuánta gente sale a buscar trabajo, pero la gente que...
Recordemos, el desempleo ha quedado ubicado en el trimestre finalizado en octubre
en 12,5%.
Claro,
pero la tasa de ocupación, que es lo que más importa, por última instancia, porque es la gente que efectivamente está consiguiendo trabajo o no, la tasa de desempleo puede subir, aún con la ocupación subiendo, si hay más gente que sale a buscar trabajo, está estancada desde hace 7 u 8 meses. Entonces, ya hay un indicador clave, fundamental, con un impacto social impresionante, que está mostrando que las cosas no van tan bien. Y en tercer lugar, y después en una segunda intervención me referiré a algunas cuestiones más de tipo político, todo lo que Ernesto estaba diciendo se traduce en una pregunta. Con este programa económico en sentido amplio, macro y micro, con esta forma de gobernar, ¿va a subir o no va a subir la tasa de crecimiento a largo plazo de la economía uruguaya? Después, o sea, ¿va a haber un antes y un después de este gobierno progresista? Yo diría que no.
Bueno, ¿quién toma la posta? Fito.
Sí. Bueno, voy a arrancar un poco como arrancó Javier, un poco antes de comentar lo que dijo, desde dónde lo comento. Y la verdad es que lo comento desde la simpatía, por el trabajo de Ceres, porque como bien dice Javier, Ceres es una organización que está todo el tiempo largando ideas al debate público y el debate público precisa buenas ideas todo el tiempo. Se precisan todo el tiempo buenos diagnósticos, nuevos números y nuevas ideas acerca de hacer con las políticas de este país, y en todas partes del mundo cada vez hay más de estas organizaciones independientes, y Ceres es una de las más agresivas en buen sentido, una de las que más está pinchando, lo hemos visto a lo largo de los últimos años en ese rol muy sistemáticamente. Entonces, yo festejo que existan ese tipo de organizaciones, debería haber más.
¿Y cómo te resulta la inclusión en el análisis político que termina haciendo Ernesto Talvi en la conferencia y ahora en la entrevista,
claro,
que recién hacíamos?
Claro, sí. Yo creo que en cuanto al análisis político, bueno, aunque hay algunos aciertos, me parece que él exagera un poco en su visión de cómo funciona el gobierno de este partido, que él describe como, bueno, como la interacción un poco extraña, arbitrada por el presidente de tres bloques. Yo creo que sí, que efectivamente el presidente está arbitrando todo el tiempo, pero no está arbitrando solamente entre tres, está arbitrando entre siete fracciones relevantes. Creo que las diferencias entre esas fracciones, como lo hemos dicho muchas veces acá, no son diferencias que se puedan reducir simplemente a cuestiones ideológicas. Las diferencias ideológicas son las que explican peor los encontronazos entre ellas y también bueno, los eventuales conflictos que puedan tener con el presidente.
Sí, recordemos que Salvi ubica tres bloques en el funcionamiento, claro, del gobierno, ¿no? Un bloque socialista moderno, que estaría formado por Asamblea de Uruguay y la Alianza Progresista, que si vamos al Parlamento tiene cuatro senadores, por ejemplo, y cuya área de influencia es la monetaria, la fiscal y la financiera. Después, un bloque socialista tradicional, integrado por el Partido Socialista y el Partido Comunista, con una representación parlamentaria que en el Senado es de 3 asientos, y que tiene como área de influencia lo social, las relaciones exteriores y la defensa. Y por último, un bloque socialista popular, integrado básicamente por el MPP, con 6 senadores, y que tiene como área de influencia lo laboral y lo sectorial.
Claro, fíjate vos, el principal defecto que yo le veo al esquema que propone Ernesto Salvi es que no explica el principal conflicto de este gobierno durante este año, ¿no? Es decir, el principal conflicto interno del gobierno durante este año fue el choque en torno al 4,5% para la educación, y los actores en ese conflicto fueron el presidente Vázquez, Danilo Astori y, uno diría, la vertiente activista liderada por Enrique Rubio.
Bueno, Salvi decía que este es un panorama a grandes trazos, que por supuesto tiene movilidades, tiene variantes.
Sí, yo sé, pero yo con cariño y con respeto hacia Salvi, yo diría, un esquema que no es capaz de dar cuenta del principal conflicto no es un buen esquema.
Seguimos. Otro analista político.
Con la visión de Salvi totalmente, en cuanto a lo económico, pero también en cuanto a un análisis operativo del gobierno, que es lo que él creo que intenta hacer y que me parece que desde su óptica de economista hay que hacer, ¿verdad? O sea, cuando incursiona lo político, él incursiona diciendo, bueno, ¿cómo está operando este gobierno y cuáles son los resortes que lo hacen operar de tal o cual manera? Entonces, más allá de que pueda haber matices, yo, por ejemplo, me hubiera gustado preguntarle que el socialismo moderno, ¿qué es, no? Porque soy viejo y tengo una sola visión del socialismo, que nada tiene que ver con la política económica
de Chile. Manejó algún ejemplo, ¿no? Concretamente,
nada tiene que ver con el gobierno de Chile. Nada tiene que ver, claro, con la política económica chilena, nada, absolutamente. Socialismo y política económica chilena uruguaya son cuestiones opuestas, totalmente, concepto de socialismo. Pero bueno, se ha dado a llamar ahora un socialismo moderno. Para mí, simplemente se dejó de ser socialismo, vamos a ser claros. Pero bueno, pero eso es un problema casi semántico, no importa, se entiende lo que él dice, es lo que Luis Eduardo González hablaba de, bueno, la izquierda moderna, finalmente, y lo ubicaba. Estamos todos de acuerdo. Pero digo, más allá de que a veces no todos los grupos son ubicables ahí, la vertiente activista es difícil ubicarlo en alguno de los... Yo creo que son los tres grandes concepciones que están dentro de la izquierda uruguaya, son esas tres, ¿verdad? Una visión socialdemócrata, efectivamente, estilo Tony Blair, estilo Lago en Chile, una visión populista, muy claramente encarnada por el Pepe Mujica, y una visión de la izquierda clásica, que tiene posturas más o menos principistas en algunos casos, o no tanto en otros, pero... Ahora, el gobierno está operando con bloques que caminan paralelamente, y con un presidente que no lidera. Este parece ser la gran cuestión del asunto. Entonces, el gran conflicto del año de este año, como decía Fito, fue cuando el presidente se metió en uno de los quehaceres de los bloques, ¿verdad? Se le metió en el presupuesto Astori dijo, no, esto es mío. No fue por un conflicto de concepciones entre bloques, sino porque Vázquez se salió de su libreto, que son los derechos humanos, realmente. Se metió con la política económica de Astori y esto significó un cimbronazo entre presidente y Astori.
No fue con la vertiente, usó no. excusa.
Ah, claro. Yo concuerdo contigo, no fue con la vertiente, fue un problema Vázquez-Astori. Pero digo, pero más allá de eso, digo, da para discutir mucho, yo concuerdo y me parece muy importante entender que así está funcionando el gobierno y que esto tiene repercusiones en materia de conducción económica, inevitablemente las tiene. Y además también mete otro gran tema arriba de la mesa que a mí hace tiempo me tiene preocupado, yo la otra vez lo insinuaba, y es que, ojo, muchísimo cuidado con los indicadores, los buenos indicadores que estamos teniendo, cuando el 99% de ellos derivan, básicamente, de condiciones internacionales favorables. El Uruguay nunca supo aprovechar las condiciones internacionales favorables para acumular, en las épocas que nos van a llegar, ¿verdad?, de condiciones desfavorables. Y ojo con gastarnos todo, como este gobierno su presupuesto está haciendo, cuando tenemos condiciones favorables, y no saber que este es el momento que hay que aprovechar para los cambios estructurales y para reposicionar al país, y que en el futuro no sea tan susceptible a los cambios externos. Carlos, te toca a ti cerrar esa primera ronda, a ver.
Yo no voy a celebrar más la existencia de Cere porque ya es empalagoso. Me gusta que exista ustedes y realmente admiro la sinceridad de estos liberales que dicen las cosas por su nombre. Pero me parece que el principal conflicto que afronta este gobierno no es el que plantea Juan Carlos ni el que plantea Fito. El principal conflicto que afronta este gobierno es la realidad y la herencia, ¿no?, que no la digo yo, sino que la dice Talvi, que ha heredado este gobierno. La herencia que hereda este gobierno desde el punto de vista social son ingresos diezmados, 800.000 personas en la pobreza, 100.000 personas en la indigencia, 200.000 en la marginalidad, 50% de los niños que nacen en Uruguay bajo la línea de pobreza. Ese es el principal conflicto para mí.
Usted está citando palabras del
palabras pobre Talvi. Palabras textuales del pobre, casi digo el pobre Talvi, pero quise decir
el propio Talvi. Sí, citado de la conferencia del martes pasado en el Club de Gol.
Y después, ¿no?, a modo de copete, el ejemplo que él utiliza para figurar el plano, el mapa político del Frente Amplio, bueno, con características medievales, ¿no? O sea, si tenemos tres feudos, se supone que hay un rey que, por encima de todo esto, hace equilibrio entre los feudos, ¿no? A mí me parece que si bien es un instrumento para el análisis, me parece, y ahí concuerdo con Fito, en que compartimenta mucho, ¿no? Que hay mayor fluidez, que hay corrimientos, que hay otros actores, como señalaba Dollinar en la tertulia pasada, como Rubio, que bueno, está pugnando por abrirse espacio y por ocupar un papel que puede ser importante en los próximos 5 años.
Pero además decir, me parece, ¿no?, decir que no hay un programa único. Cuando la izquierda se mató durante 30 años por acordar un programa único.
Claro, pero hay un programa único, pero debe haber muchas interpretaciones.
Pero decía, no al Fondo Monetario ese programa único.
No, claro. Hace 30 años.
No, hace tanto.
No.
Yo escuché esto hace menos años,
Fito, no seas más. Pero no en el programa. Lo habrás escuchado en algún parlamentario.
Yo ahí concuerdo con Fito, creo que hubo un esfuerzo grande de acordar grandes cosas que fueron criticadas por su falta de precisión muchas veces, pero bueno,
no hay un programa,
pero ese programa está todo dentro de la esfera de lo que fue el discurso electoral, ¿no? Entonces se matiza una vez que se concretiza el gobierno.
Bueno,
yo creo que hay un programa, pero hay muchas interpretaciones operativas de ese programa.
Sí, lo que Talvi dice es que él en el programa del Frente Amplio encuentra nítidamente expresadas las políticas que se están siguiendo en materia microeconómica, las que se impulsarían desde los ministerios que él ubica dentro del socialismo popular y el socialismo tradicional, y no encuentra tan claramente reflejadas las políticas que se están siguiendo en materia macroeconómica desde el Ministerio de Economía, por ejemplo.
Pero no sé, el Frente hace 10 o 15 años que habla desde la creación del Encuentro Progresista, que el Frente habla de responsabilidad fiscal, que habla de pagar la deuda externa. Yo me imagino que Talvi se está refiriendo a esas cosas, creo que se estará refiriendo a esas cosas. Es decir, creo que hay mucha evidencia en los programas recientes del Frente, no en el programa del 71, no en el programa del 84, no en el programa del 89, pero a partir del 94 para adelante, de que el tema manejo prolijo de las cuentas fiscales fue incorporado. Y los propios testimonios de los dirigentes del frente avalan esto que estoy diciendo. ¿No?
Ahora,
si preguntas a ellos cuándo incorporaron esta temática, en el programa hace 10 años.
Yo concuerdo contigo, pero también reconoceme que este programa, en definitiva, que en algunos aspectos micros está empezando a ejecutar, impuesto a la renta de las personas físicas, consejo salario, reforma del sistema de salud, ley de fuero sindical,
economía nacional. El Consejo de Economía Nacional.
Pero esas cuestiones, yo concuerdo con Talvi que son caminos contradictorios con la política macroeconómica. Y esto fue, en su momento, fue señalado también cuando apareció el programa, porque se hablaba de búsqueda de inversiones, de favorecer las inversiones, sobre todo inversiones externas, de equilibrio fiscal, de buen comportamiento, y por otro lado se hacían definiciones de este tipo que ahora que se empiezan a implementar, comienzan a chocar efectivamente con una política macro que no está en consonancia con algunas de estas políticas micro, y que eso responde justamente a que conviven en el Encuentro Progresista Frente Amplio ahora, perdón, conviven visiones y definiciones diferentes.
Una cosita chiquita. Para,
sí, Carlos primero y Javier después, a ver.
Lo mío es muy corto, es muy breve. Mira, hay una cosa que no concuerdo para nada con Talvi, y es cuando él afirma que los empresarios deben gestionar las empresas porque son los que arriesgan capital. Y eso, dice él, está en la tapa del libro. Yo creo que dentro de lo que puede ser un socialismo moderno que asuma algunas características del liberalismo, tiene que darle participación a los obreros que a los trabajadores que también arriesgan su fuerza de trabajo, su capacidad, sus años, etcétera, ¿no?
Javier, acá mucha gente pensó en las primeras semanas de gobierno y en el verano pasado, en la época de la transición, que como los lineamientos macroeconómicos eran continuistas o eran similares a lo que se venía aplicando hace muchos años, el cambio de gobierno era más bien anecdótico y pocas cosas iban a cambiar. Se equivocaron. Digo, la agenda micro es decisiva y ha ido mostrando un collar de perlas inequívocamente de izquierda. Ahora Talvi nos dice, bueno, no son de izquierda moderna, muchas de ellas son de izquierda tradicional, una izquierda que está ya quedó a contramano de las tendencias que hoy se expresan. Él decía en algún momento, como decir, por este divorcio entre lo macro y lo micro, dar impresión de que el gobierno ha hecho una concesión al manejo macro prolijo porque no había más remedio, ponemos un equipo idóneo que tenga la casa en orden y nos dedicamos a desarrollar nuestro programa tal como estaba previsto. Esto, bueno, es una forma de interpretarlo y puede ser correcta, pero yo me pongo a pensar en Paraguay y Colonia, acá cerca, ¿no? El Ministerio de Economía, tanto el ministro y especialmente su equipo técnico, sus secretarios, asesores, yo creo que deben coincidir bastante con Talvi. Entonces, ¿por qué esa concesión de lo macro hacia lo micro? Es decir, Astori ha salido públicamente a defender iniciativas del Ministerio de Trabajo, iniciativas que van en contra de una política económica, no en el muy corto plazo, porque estas cosas no cambian los números hoy, pero siembran una semilla de un crecimiento más bajo para el futuro. Entonces, es que Astori también entró en ese juego de decir, bueno, yo tengo mi feudo, trato de tener lo mío bien, y bueno, si hago concesiones en cuestiones micro porque no me afectan la coyuntura, es una pregunta que no tengo respuesta, pero si piensa así se equivoca porque va a afectar la coyuntura más
adelante. Lo que pasa es que me parece la pieza que falta acá para entender la estrategia de la izquierda es que la izquierda viene diciendo hace mucho tiempo, bueno, no sé si mucho tiempo, pero por lo menos hace dos, tres años, que para dinamizar la economía hace falta apostar masivamente a la innovación, la ciencia y la tecnología. Y esa es la pieza que falta, me parece, incorporar a esta lectura de lo que ha hecho el gobierno durante estos meses. Es decir, Astori, ¿cómo sutura lo macro y lo micro? Y él sutura, él hace esa sutura apostando a esto, ¿no?
Pero no es apostar a esto.
Sí,
es crear las condiciones para que venga.
Sí, y es
alguien nos está demostrando elaborar contradicciones, bueno, que dan lugar a que se invierta,
claro, cuando venga. Pero es una, por ejemplo, lo que argumenta el partido de gobierno es que
Bueno, hay que elaborar un plan de desarrollo del sector, en plan de innovación, ciencia y tecnología, y en eso están trabajando. Entonces, ellos, ¿por qué piensan ellos que no va a erosionarse la tasa de crecimiento en el futuro? Y todo lo contrario, ¿por qué piensan que va a haber un modelo de desarrollo más sustentable y más estable? Porque se imaginan que al capitalismo uruguayo se le puede añadir esta pieza importante de pasar de exportar commodities a exportar básicamente otro tipo de productos. Es por ese lado en que ellos cierran el círculo, como tantas, yo diría, como tantos gobiernos o proyectos socialdemócratas del mundo, ¿no?
Una parte del discurso que no es muy visible. Efectivamente se está trabajando en esa línea, pero da la impresión de que no se lo está comunicando con mucha contundencia.
Es posible porque además lo que están haciendo es sentar las bases. Recién armaron el gabinete ministerial de la innovación este año y hay un grupo técnico elaborando un plan en ese sentido. Me imagino que en todo caso además los frutos de todo esto se verán más bien en el mediano plazo.